Estamos en comunicación con Débora Pedace, licenciada en psicología, salud mental adolescente. Hola Débora, ¿cómo va? Carla Ruiz y todo este equipo te saludamos.
Hola Carla, hola equipo, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Muy bien, ¿vos cómo estás?
Muy bien, acá también preocupada por todo esto que decías, porque tengo hijos adolescentes y además de verlo en consultorio, lo vemos en el cotidiano, ¿no? Esta dependencia que tienen los chicos con el teléfono, con los dispositivos y el daño que esto ocasiona en un punto.
A mí me preocupa mucho el tema de todo en general, pero me preocupa mucho el tema de la comparación y la autoestima. Sí. ¿Cómo pueden horadar en las chicas y en los chicos para mal?
Totalmente. Creo que, a ver, el problema no es que los adolescentes usen o no los dispositivos, sino es todo esto, es qué consecuencia trae en el uso y cuando este dispositivo empieza como a reemplazar los verdaderos vínculos, a reemplazar la identidad que el adolescente está construyendo, o reemplaza también la actividad física, la conversación, todo, ¿no? Porque atraviesa un poco todas las etapas y los ves después en la vida, los adolescentes un poco más irritables de lo normal, con una autoestima completamente detonada por estas expectativas que ven y que nunca alcanzan, porque realmente están todo el tiempo viendo en redes sociales y creyendo que eso es la realidad, porque ellos no tienen esto que tiene el adulto de entender que, bueno, okay, veo esto, me tiendo a comparar, porque siempre busco una validación externa, claro. Eso es el niño, el adulto, siempre buscamos la validación, pero un adulto puede ponerse el límite y decir, bueno, para, okay, lo entiendo, pero esto no es real, o sea, las redes mienten, lo entiendo, la expectativa. Ahora, el chico no tiene esta capacidad de poder entender que la virtualidad no es muchas veces la realidad al 100%, que hay como una muestra de todo lo bueno, todo, ¿no?, lo perfecto, los filtros, y en realidad las personas a veces no están tan bien como lo muestran, pero eso el chico no lo ve.
No, claro, los chicos ven lo que está ahí. Hoy estaba hablando más temprano con una amiga y hablábamos este tema de lo urgente, ¿no? De este modelo digital que lo único que está fomentando es ya, ahora, la inmediatez, la falta de paciencia. Claro. Entonces esto vuelve a los chicos mucho más irascibles, mucho más difícil la convivencia con los adultos, con los docentes y entre ellos. ¿Cómo manejar esto?
Totalmente, porque lo que hace el celular, o en este caso las redes sociales o todo dispositivo, es generarte dopamina instantánea, o sea, inmediata. Vos fíjate que ya ni siquiera pueden ver un video que dure más de 30 segundos. Es como que antes tolerábamos un minuto, ahora no toleramos ni 30 segundos. Imagínate si un adulto se cansa o scrollea y dice, uy, ya está, me canso del video. Imagínate ellos que viven en modo 1000 por hora, ¿no? Uh-huh. O sea, acelerados al 100. Cuando ellos entran en este bucle de aceleración donde se acostumbran a ver los videos de menos de 20 segundos, si no me aburro, a ver, no sé, mensajes que no puedo escuchar más de un minuto, todo rápido, todo ya, entran en uno donde la irritabilidad o la dificultad para concentrarse, la falta de atención en la escuela, los problemas de conducta que vienen después de esto, porque no me puedo quedar quieto, porque, por eso digo, ¿por qué tantos hoy en consultorio hay tantos niños con ADD, con trastorno de, no sé, de déficit de atención, con irritabilidad, con problemas conductuales, con citas del colegio porque el chico no se queda tranquilo, porque agrede a sus compañeros? Antes no había tanto, no había tanto diagnóstico como hay ahora. Por eso es preocupante y hay que prestar atención. Y yo no digo que no demonizo las redes sociales, no digo es lo peor. Al contrario, las redes sociales creo que es un medio, es un ducto que nos lleva a crecer, a profundizar. Pero cuando esto nos sobrepasa y ya no podemos ni como adultos controlarlo, se hace más difícil y los que pagan quizás las consecuencias son los chicos, porque ven a padres que están completamente inmersos en esto y entonces dicen, ¿cómo, por qué voy a salir yo si están ellos también? O sea, es como
sí,
tenemos que
el ejemplo, ¿no?
El ejemplo nosotros, ¿no?
Claro, claro. Ahora, yendo al tema límites, que siempre es difícil poner límites, creo que más en esta época y tal vez un poco más con chicos adolescentes que ya están con un pie en la adultez y se creen por ahí un poco más independientes y más adultos de lo que son. cómo manejar el tema de no faltarles el respeto, no aislarlos de lo que es la realidad, ¿no? Porque vos decís, bueno, le prohíbo para siempre hasta los 18 un celular, le prohíbo, bueno, pero viven una vida que no existe. ¿Cuál es el punto intermedio, digo, entre cuidarlos de la afuera, ponerles un límite, no ser invasivo, no faltarles el respeto? Es como difícil.
Es difícil, pero creo que tenemos una gran tarea como padres y como educadores y como, en el caso de ustedes también, como influencian a través de los medios, es el enseñarle a la familia que estén presentes, que estén disponibles emocionalmente para los chicos y que logren un equilibrio entre esto que vos decís, porque no podemos prohibir la tecnología, porque no se puede prohibir, porque no hay manera de que uno lo saque del colegio, lo saque de la red social, lo saque. El chico tiene que estar ahí, pero a la vez teniendo un equilibrio sano y un equilibrio que nos permita, como, bueno, okay, este es el límite, esto es lo que yo planteo y esto es lo que yo como delimito, como madre, como educadora, en el área donde esté, el poder adecuarme a un límite. Y esto va a depender mucho de la intensidad que yo vea en los chicos, o sea, el nivel, el grado de compromiso o adicción que tengan a la tecnología. Si veo que está muy comprometido y no puedo sola, voy a tener que como hacer algo respecto a esto, o sea, pedir ayuda, si no puedo hacerlo sola, por un lado, y en segundo lugar, ponerme a disposición de ellos, o sea, estar como disponible para cuando yo le retengo el teléfono, poder estar también para ellos, porque ahí es el tema. Los padres muchas veces no quieren quitarles el teléfono porque eso implica que ellos se tengan que involucrar con los chicos, a estar en un juego, a sí, poder...
En algo.
Los padres hoy están agotados. Las madres hoy tienen multitasking, igual que los padres, llegan agotadas de la casa con múltiples roles, no solamente el rol de madre. Entonces eso genera que estén cansadas. Y cuando llegan y tienen que ocuparse de la cena, la limpieza, la lanchera, todo eso, toma, agarrá la tablet y dejame un ratito tranquila. Y
claro,
eso hace que quizás no podamos poner un límite. Pero acá lo importante es poner límites que sean asertivos, no poner límites imposibles de cumplir. O sea, esos padres que dicen, no, por 30 días no tenés teléfono. Olvidate. Y después el día 2, toma, no aguanto más, te lo doy.
Claro, afloja el primero que afloja es el padre.
Total, por eso, porque el padre no tolera. Por eso es mejor a veces decir, mira, 20 minutos, una hora por día, lo negociamos juntos, nos fijamos en qué... Eso es más saludable que el tirar por tirar aleatoriamente penitencias o consecuencias que después terminan como entendiendo el chico y dice, al final mi papá nunca cumple,
claro,
mi papá nunca,
claro,
¿no?
Claro.
Perdemos
claro.
Credibilidad.
Débora, Agustín te saluda. Justamente,
hola, Agustín.
¿Es un problema en ese aspecto las redes sociales o mucho o el problema se origina porque muchos, como vos mencionabas recién, padres o madres, han utilizado esto en un principio, ¿no? Para un pasatiempo, para que los padres puedan tener un ratito en su casa sin que los chicos necesiten un juego o demás, y después, bueno, obviamente se fue todo de las manos.
Mira, yo creo que es una conjunción de todo. Creo que se nos ha ido de las manos un poco. Creo que también hay padres que no saben poner límites, tengan o no la tecnología de por medio. Tiene que ver con la crianza en un punto, la propia crianza, y después también estos padres que por culpa quizás complacen y le dan un teléfono a un nene de 6 años. Yo en eso soy re estricta, no desde la psicología, sino como madre, soy muy estricta a la edad donde se le da a un nene un aparato. Y capaz que me dicen, no, pero porque uno tiende a naturalizar todo, ¿no? Como todos lo hacen, como claro, todos los nenes de 5 años tienen teléfono, le doy el teléfono a mi hijo, porque si no, mi hijo queda fuera. A mí no me importa que quede fuera, es como que mis pautas no se negocian, porque yo entiendo que estoy criando para el futuro, no estoy criando claro, para la hora y por un momento específico, sino pensando qué legado quiero dejar.
¿Y vos a qué edad recomendás, Débora? ¿A qué edad recomendás?
Yo recomiendo sí, a partir de que entran al nivel secundario.
Perfecto.
13 años.
Perfecto.
Y es como una etapa donde, en lo particular, nosotros nos pasa de que nuestros hijos cuando entran al secundario van y vienen solos del colegio, y es por un tema de seguridad, de que puedan escribirnos cuando están llegando, que llegaron bien, que es como un tema de logística más que... Pero redes sociales, si lo podemos estirar aún un poco más, como
mejor,
en otros países que
claro,
ahora prohíben hasta los 16 años, me parece espectacular. Y
a futuro, ¿cómo lo ves? A esto de las redes sociales, ¿no? Porque tal cual, el resto del mundo parece como que lo que hoy sería, ¿no?, dejarlo afuera al niño o al adolescente, en un futuro quizás es enseñarle realmente por dónde va la vida, ¿no? En esto de conectar con uno mismo y con los demás.
Eso es lo importante, enseñarle la realidad por dónde va la vida. O sea, si nosotros nos dejamos llevar por lo que hace todo el mundo y nos quedamos con eso, porque si no tengo ese complejo de que no dejen a mis hijos de lado, cuando en realidad está buenísimo. Yo a mis hijos les digo, sean disruptivos, sean distintos, muéstrense distintos. Si todos van para allá, vayan para el otro lado. Si todos toman alcohol a los 17, mostrá que vos no. Si todos fuman vape y está naturalizado, vos no. O sea, traten de mostrar que son distintos, porque eso llama la atención también en los adolescentes y genera una especie de liderazgo. Lideremos para el bien, pero tienen que, obviamente, a esa edad es muy difícil que lo hagan, o es muy difícil que haya chicos que tengan esta, como no, esta fuerza de poder como implementarlo. Yo lo entiendo, por eso es re importante reforzar desde casa, poder mostrar un límite, pero a la vez, ser buenos en el sentido de no ser completamente a prohibir todo, que todos no, sino tener y negociar aspectos con ellos, o sea, en la autonomía que les damos, dependiendo de la edad que tienen, poder negociar estrategias. Bueno, mira, esto no, esto sí. Así como...
Claro, no chocar, no chocar con el adolescente, no chocar y tratar de llegar a un acuerdo.
Total, es como un nenito de 5 años que no se quiere bañar. Yo no le digo, te obligo, le sugiero a los padres que le digan, mira, está perfecto, te tenés que bañar, elegí vos cuándo, claro, antes o después de cenar. Claro. No sé, elegilo vos, pero te tenés que bañar, punto. No es que estoy discutiendo la norma, estoy dándole la opción de que también ellos puedan elegir dentro de lo que no pueden elegir, ¿entendés? Y con el teléfono pasa lo mismo, o sea, todos lo tienen, perfecto, vos no. ¿Querés otra cosa? ¿Querés que juguemos a algo? Me tengo que poner yo a disposición, tengo que poner una actividad o un deporte que reemplace el poder estar encerrado con el teléfono. Pero bueno, obviamente que requiere un trabajo, como todo. Lo que lo postergado, esta gratificación postergada requiere un trabajo. Pero vas a ver los beneficios, te aseguro que los vas a ver.
¿Cuánto más difícil es decirles que no? A decirles que sí, lógicamente, ¿no? Porque si vos tenés que estar sosteniendo, claro, sosteniendo el no, es un laburo impresionante. Y más cuando los, claro, chicos son un poco más grandes y te vienen con que, sí, todos mis amigos en el colegio tienen, todos mis compañeritos tal cosa, y no, y ahí es donde, como bien vos decías, bueno, todos, vos no, yo decido por vos, no por todos.
Claro,
y se hace, pero se también... hace difícil.
Se hace difícil, pero ojo, que cuando vos venís con un no desde que es chico, un no, no en el sentido de prohibición, no quiero que se malinterprete y que piensen que no es el no como prohibición y como nos decían en nuestra generación, nuestros padres, no porque no. Claro, porque lo digo yo, y vos te quedas como diciendo, pero ¿por qué? No, acá hay un diálogo, acá yo hago la... Invito a los padres que hagan una apertura de diálogo con sus hijos, que puedan expresarles por qué, que puedan negociar. Mirá, yo pienso que esto no te hace bien, ¿vos qué pensás? Que tengan la apertura de poder hablar, dialogar, conversar, y que no es que es un no porque lo digo yo, sino que es un no porque te estoy cuidando. Entonces cuando vos ese no... es con el objetivo de cuidar, de proteger, de entender que el límite da seguridad, que el límite da un resguardo, y ellos crecen con esa norma de límite, pero de algo lindo, que yo te digo no, pero a la vez te amo, te muestro que te doy amor, te expreso que estoy con vos, porque los chicos en definitiva entienden el amor como tiempo. Vos les das tiempo, ellos interpretan que los amás.
Totalmente.
En todas las edades, ¿eh? A un adulto le das tiempo y
sí,
siente
sí,
que
sí,
lo amás.
Bueno,
o
sea, porque el valor del tiempo es lo que más valor tiene.
Es lo más valioso que uno tiene.
Así
es lo más valioso que uno tiene. Por eso no es el no como una norma, sino es, mira, te doy todo esto, pero esto te hace mal y te estoy cuidando. Uh-huh. Entonces ellos cuando lo crecen con ese espíritu en la casa, con esa intencionalidad de que uno quiere el bien para ellos, después no les cuesta o no son rebeldes o no te dicen, ya está, ya saben que las reglas son esas. Ahora, si vos nunca pusiste un límite y de repente a los 12 años le querés poner un límite, está más complicado.
Está complicado.
Está más complicado.
Tengo las noticias.
Es imposible, está complicado.
Tengo las noticias encima, pero bueno, otro día seguimos con esto que es valiosísimo,
obvio,
pero nos quedamos con esto, con el tiempo y con el amor.
Totalmente. Bueno, un abrazo a todos.
Abrazo grande. Era la licenciada en psicología, Débora Pedace.